De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.
Buenas noches. Un miércoles más, como siempre decimos, estamos aquí con todos vosotros para hablarle de nuestro pueblo, de nuestras cosas, con nuestro director Juan Infante, nuestro compañero Juan Flores, un servidor de ustedes, Antonio Escudero Infante. Y hoy tenemos pues un invitado especial que es de la casa, porque Félix Sancha ha venido aquí tantas veces que esto es como su segunda casa. Y además da gloria de escucharlo, porque Félix es un hombre, es un historiador, es un escritor, pero que cuando da una conferencia tuve el gusto y el honor de escucharlo este sábado pasado en Calaña, y él te da una conferencia como quien está charlando contigo, te estás enterando de todo. Yo creo que no dijo muchas cosas porque el tiempo en la jornada es relativo, entonces tiene una hora y algo para dar su ponencia, y no se puede extender mucho porque si no después que viene detrás pues no le da tiempo. Pero fue una gloria escucharlo hablar de nuestro andévalo. Él cuando habla de nuestro andévalo y de nuestra sierra, es como si estuviera hablando de algo suyo, y viene hoy a presentarnos un libro que ha escrito sobre su pueblo. Yo digo que no es sobre su pueblo, es su pueblo, su sierra, su andévalo y su todo, y de eso vamos a tratar, y también que nos den algunas pinceladas sobre esas jornadas que yo no he podido disfrutar como me hubiera gustado por problemas familiares. Nada más que pude estar allí el sábado, escuché la de él y después pues la entrega de los premios andevaleños serranos y andevaleños de este año, que han recaído en todas y cada una de estas hermandades que defienden y llevan en su repertorio pues el folclore, las danzas y los bailes. Félix, bienvenido, buenas tardes o buenas noches.
Buenas tardes.
Cuéntame, ese libro que ha parido ahora, que lleva ya unos meses en la calle, ¿de qué trata?
Pues mira, trata principalmente de 20 años investigando la historia de un pueblo, ni más ni menos. Yo comencé a hacer algunas investigaciones relacionadas con determinadas cuestiones de Aroche, y llegó un momento en que desde la universidad se me encargó que hiciera una publicación, una historia general de Aroche, y en ese momento yo aproveché para primero hacer una valoración y recopilar todo lo que había escrito, y en segundo lugar investigar aquellas partes que faltaban para que estuviera completa la historia general.
¿Te has encontrado alguna sorpresa en estos estudios? Porque muchas veces, yo no hace mucho estuve leyendo y me encuentro que Santa Barberos habían ido a las Indias, y algunos que habían salido de Aracena, que yo creo que eran oriundos también de Santa Bárbara, me encuentro, no tenía ni idea siquiera. Y hace unos días también, hablando aquí de Alorno, nos encontramos que había presidentes sudamericanos que eran de Alorno. Es decir, sorpresas de estas que no están al alcance, que no lo sabe el pueblo. Muchos de ellos no sabemos nada, estamos ignorantes. Yo no sé si tú te habrás encontrado algún caso de eso que tú digas, oye, no tengo ni idea que esto pudiera encontrarlo, que esto pudiera estar aquí.
Bueno, en Aroche, que hubo más de 20 personas que pasaron, incluso algunos con su familia, a América, sino aquí en el andévalo tenemos a Lucas Delgado Domínguez, que era del Cerro y que llegó a ser tesorero de la Catedral de Cusco, y fue una persona que no se olvidó nunca del Cerro de Andévalo y le envió al Cerro de Andévalo determinados dineros para que se hicieran obras allí en el pueblo. Hay un archivo que es el General de India, que está situado en Sevilla, en la Casa de la Contratación, y ahí hay una serie documental que es Pasajeros a India. Entonces, cada vez que tú te enfrentas a hablar algo relativo a América, tanto el descubrimiento como la colonización de América, incluso la independencia, tienes que acudir ahí, porque ahí hay miles y miles de personas que pasaron a América. Se fletaban los barcos, primero en Sevilla y a partir de principios del siglo XVIII en Cádiz, iban a América. Y esas personas que pasaron a América de zonas como la Sierra o el Andévalo, eran en la mayoría de las ocasiones personas sencillas. Es decir, gente que buscaba...
Otro porvenir.
Oh, ahí está, buscarse la vida. Y pasaron a América. Unos, pues, permanecieron en la pobreza y, sin embargo, hubo otros que progresaron y que incluso mandaron legados. Estoy recordando ahora mismo un legado en plata labrada de India, en Cumbres Mayores o en Cortegana. Es decir, luego no olvidaron nunca sus pueblos y enviaban, pues, algunas de esos dineros, algunas platas y oro al pueblo que los vio nacer.
De Aroche sí se fueron y también mandaron dinero, ¿no?
También, además, la gente de Aroche no estuvo en el descubrimiento, es decir, en los barcos donde, o en, mejor dicho, en los viajes de Colón, pero sí estuvieron después en la Vuelta al Mundo, ¿sabes? En otras navegaciones que se hicieron de colonización, y ahí sí estuvieron, pero estoy recordando ahora a Juan de Aroche, ¿no? Juan de Aroche que regresó a ver esa primera Vuelta al Mundo, ¿no? Sano y salvo, ¿no? Y los hemos olvidado, es decir, que en muchas ocasiones esas personas que hicieron cosas muy importantes, pues han pasado en los pueblos...
desapercibido, porque no...
Totalmente, totalmente. Y sin embargo, yo hoy, cuando hacemos determinados homenajes a la gente que está viva, yo comparo la obra de esa gente a veces con la obra de otros que no tienen ni una mala calle en el pueblo, pero que sin embargo, por el desconocimiento de la historia, pues están ahí sepultados hasta que alguien venga, investigue y diga, señores, aquí hubo en tal fecha una persona, ¿sabe?, de una gran valía y que merece ser tenido por hijo del pueblo.
Claro. Es que, bueno, el libro trata solo de eso o trata también de, digamos, de la conquista y demás.
El libro empieza en la prehistoria, es decir, en la zona, allí los primeros pobladores que tenemos localizados son gentes que vivieron en el Neolítico, sobre unos 4.500, 5.000 años. Supongo que tú habrás visto los dólmenes que hay en el Cabezo de los Vientos y la Zarcita, ¿no?
Sí.
Bueno, pues esos eran los enterramientos asociados a esos pobladores. En la zona de Aroche, en el Valle del Chanza, hay muchos dólmenes que los denominó Fernando Piñón Grupo Aroche, y también está en los alrededores, en los cabezos de los alrededores del Chanza, de la ribera del Chanza. Entonces, de ahí partimos en el libro, y a lo largo de 300 páginas llegamos hasta la revolución agrícola que actualmente se desarrolla en Aroche, con el tema de los arándanos, los pistachos, los cerezos y otras variedades de berry que se están sembrando, y en el Valle del Chanza precisamente, y que han revolucionado no solamente ya la vida de Aroche, que en Aroche hablamos mucho, como yo suelo decir siempre, de fútbol, de toro, normal, pero ahora de lo que se habla es de los arándanos.
Ya está, pues estupendo. Fíjate tú, es curioso, la cereza. Yo recuerdo que cuando estuve en el Valle del Gente, que soy un arcahuete, le estuve preguntando a aquellos señores, pues, en fin, como tú ibas, te hartas de preguntarle, y no, es que las cerezas tienen que estar en una zona alta para que le dé el frío, no sé qué demonio decir, y por eso esto es ideal. Y supongo que Aroche está en esa zona, lo mismo que si cogiéramos la zona alta de Santa Bárbara, que no nos ha dado por sembrar cerezos por allí. En Aroche sí, pero en Santa Bárbara no la ha dado por nadie por sembrar cerezos, pero yo creo que se podían sembrar porque el clima puede venir muy bien.
En el Monasterio tampoco lo hay. En el Monasterio yo no lo he visto.
Pero sí hay en Rosal, por ejemplo. En el Rosal también se están sembrando, sobre todo pistachos, se están sembrando en Rosal de la Frontera. Y tanto Aroche principalmente, Rosal, como otras poblaciones, están absorbiendo mucha mano de obra de otros municipios.
Eso es bueno, que no, claro, no haya paro en nuestro pueblo.
Claro, entonces, lo bueno de ese tema, que antes tenías que ir a buscar la espionaje para cobrar el subsidio de desempleo a muchos cientos de kilómetros. levantarte a las tontonas.
Yo sé perfectamente.
Y ahora el pistacho, el arándano, que es, digamos, un producto, un fruto social, porque absorbe mucha mano de obra, pues ahora lo tienes allí en las puertas y hay gente que se lleva 3 y 4 meses trabajando en los arándanos.
Y eso es bueno, porque eso da una tranquilidad al pueblo, entra dinero, no tienen que estar, como suele decir, pidiendo, porque muchas, hombre, es verdad que hay gente que tiene campo y puede sacarle su jugo, pero otros que no tienen nada. El que no tiene nada está pendiente de que el ayuntamiento le llame para hacer 4 obras, que muchas veces yo creo que nada más que lo llevan para darle 15 peonajes y después darle una paga.
Y el otro día hablaba con la...
Uno a uno, ¿no?
Sí.
Uno a uno.
Sí, sí, se cogen inicialmente. Había una gran empresa, ¿no?, que se instaló allí gracias a que el ayuntamiento le cedió un espacio de 50 hectáreas en la zona de la Belleza Coronela, que se llama aquel paraje, pero luego esa empresa arrastraba a muchos particulares que tienen ahora entre 1 y 3 hectáreas o 4, y que comenzaron con la explotación familiar, es decir, la familia era, pero conforme han ido incrementando la superficie, pues ahora ya contratan a otras personas, no solamente ya de Aroche, sino de los pueblos de los alrededores.
El pistacho creo que para sembrarlo es un poco especial, ¿no? Yo no sé si tú sabrás algo de eso.
Sí, sí. Además, el pistacho, por lo visto, hay que esperar más tiempo. Por ejemplo, el arándano, en 3-4 años, pues empieza a dar una producción razonable, ¿no? Y está, me parece, hasta los 8 años dando una buena producción. Luego, por lo visto, hay que arrancarlos y sembrar otros nuevos. Pero el pistacho tarda más tiempo. El pistacho es árbol.
Sí, un árbol.
No es como el arándano, que es un arbusto.
Sí, yo es que he escuchado algo del pistacho. Además, para sembrarlo, no sé si tenían antes que injertarlo, no sé, alguna cosa especial.
De todas las maneras, mira, inicialmente, cuando se empezaron a sembrar los pistachos, a mí me dijeron que sobre 18 o 20 mil euros se necesitaban para poner una hectárea de arándano. Y sin embargo, me dijeron que por 3.000 se ponía la hectárea de pistacho.
Todo depende de la mano de obra que lleve y de lo que vaya a hacer, porque si lo haces tú, te saldrá mucho más barato. Es como si tú quieres hacer una casa por tu cuenta. Oye, yo hacer una casa me cuesta 20 millones de pesetas, hablando en pesetas, y si la hago yo, me costará lo que valen los ladrillos y el cemento.
Por cierto, que la revolución del regadío que está ocurriendo allí, pues dentro de poco va a ocurrir en el Andévalo. Es decir, en esas tierras que tú dices que son pizarrosas, si se han sembrado en determinados espacios con condiciones incluso peores, porque no olvidemos que la pizarra retiene el agua. Entonces, toda la zona esa del Andévalo, se van a sembrar olivos, se van a sembrar pistachos, se van a sembrar almendros, todo eso va a estar en pocos años todo lleno de frutales.
Ojalá y sea así, ojalá y sea así. Dios quiera, porque con lo del regadío, ¿para qué vamos a empezar? Nos podemos llevar aquí una hora hablando del regadío y...
Es que tenemos el agua.
Claro, sí, tenemos lo principal.
Bueno, claro.
Tenemos el agua, tenemos el clima, tenemos la tierra.
Claro.
Lo que nos falta son gente que se tiren para adelante y políticos que digan, vamos a meterlo, porque yo el agua es que no sé, a lo mejor yo soy un ignorante. Oye, ¿por qué no metemos lo mismo que si se hace una barriada nueva y se mete en las cañerías, y yo después me voy a vivir, nada más que tengo que enchufar, porque no se hace lo mismo en el campo, una cosa por el estilo? Pone cañería, oye, tú tienes el terreno está aquí, la tubería que te cae más cerca es esa, tú enchufas, tu contador y ya está. No lo sé, no sé por qué no se hace.
Has tocado en el libro personas relativamente importantes, ¿no? Eso, ¿lo has tocado?
Sí, es que, mira, yo intento no darle un excesivo protagonismo, a personas que tuvieron pues determinado, digamos, estatus social, sino yo he intentado que el pueblo llano, es decir, que la gente también esté ahí presente,
por supuesto,
como coautora de los acontecimientos. El otro día hablaba con alguien investigando el tema que estoy ahora de los orígenes del cerdo ibérico, y le decía que tan importante eran los cuatro fundadores de Sánchez Romero Carvajal, sí, como todos los que trabajaron allí, en aquella empresa, como todos sus trabajadores.
Todos los porqués, ¿no?
Porque todos hicieron esa gran empresa que actualmente, pues muchos abugueños y de otras partes siguen haciéndola y siguen dándole esa calidad. Entonces, el libro tiene otra característica, además de intentar que todo el mundo esté representado en la parte que le toca, es un libro con un lenguaje muy asequible. Es decir, es un libro para que lo lea todo el mundo.
Sin palabras técnicas que pueda...
Ahí está, con un lenguaje serrano, claro, claro. E incluso he tenido siempre problemas cuando me he cargado algo en la universidad, porque ellos tienen la visión de que si tú empleas palabras técnicas, parece que el libro es más científico.
Y no lo es.
Y sin embargo, yo lo que quiero es que sea más divulgativo, que llegue a la gente y que si se pone a leerlo cualquier persona, entienda perfectamente lo que lee.
Yo creo que los libros tienen que ser para la gente de la calle. Porque el libro que puede leer uno de la calle, sí, una persona como yo, también lo puede leer un señor científico, un señor, un catedrático y demás. Lo que ocurre es que el libro está hecho para un catedrático y yo no lo puedo leer. Y a mí me parece que es como se deben de escribir los libros, claro, para que llegue a todo el mundo. Porque si llega a todo el mundo, también va a llegar al de arriba. Ahora, si se escribe para al de arriba, al de abajo no le llega. Ese es mi punto de vista, no sé si
estaremos... Yo me acuerdo cuando mi madre era una ardeana, mi madre era de los Serpos.
De los Serpos.
Y era una ardeana, pero era una ardeana culta. Porque es que era en aquellos tiempos una persona que supiera leer y escribir y hacer ortografía perfecta, sin falta de ortografía. En aquellos tiempos eso era muy difícil, ¿sabes? Y luego estuve en el colegio hasta 15 o 16 años y era muy gracioso cuando ella leía el periódico todos los días. Mi padre nos enseñaba a nosotros a leer el periódico con un lápiz en la mano para que subrayáramos todo lo que no conociéramos. Hacía así para luego mirarlo en el diccionario. Así nos enseñaba mi padre. Bueno, pues mi madre me se ponía leyendo el periódico y me decía a mí, voy a tener que dejar de leer el periódico. Wow. Digo, ¿por qué, mamá? Dice, porque yo no sé cómo cuantísima palabra nueva. Pues eso de obvio, ¿qué es? Obvio. Y contesto. Y reestructuración. Yo esa palabra no la he escuchado nunca. Qué grandioso.
Es verdad, ¿verdad? Pero los libros tienen que hacerse para que la gente los lea. No tienen mucho sentido.
Si hacen un libro científico, lo van a leer cuatro. Bueno, Felipe, vamos a seguir hablando también del libro, porque a mí me interesa que también llegues a la romería, que supongo que te era un tema que también habrá salido ahí, ¿no? Porque eso es historia,
hombre.
Sí, la romería de San Mamés en Aroche, pues es uno de los signos de identidad del pueblo. Y es que en esa romería, como tú bien sabes, nació en la frontera, sí, en una ermita que hoy forma parte del término municipal de Rosal de la Frontera, que está totalmente derruida, que tenía una plaza de toros alrededor, y que los de tu pueblo, o de Santa Bárbara de Casa, iban y bailaban un baile, es decir, una danza, que es la primera vez que yo he visto en un documento el tema de las danzas del andévalo. No sabemos qué danza, se sabe, y además hacían unas tortas, ¿saben?, que les gustaba mucho a la gente y las vendían allí en la ermita. Entonces, aquella historia de aquella ermita está conectada mucho a la avenida de Pastores desde el norte a la Mesta, pero también a, digamos, la cohabitación entre portugueses y españoles. Porque los portugueses, en esa zona, sobre todo en Corte de Lana, que era esa zona, y Rosal, esas dehesas, que eran bardíos reales, lo que hacían era aprovechar el espacio con los españoles e intentar, pues, entrar y cada día restarle terreno a los españoles. Entonces, ellos fueron los que crearon la aldea del gallego y también, pues, patrocinaron...
¿La aldea del gallego más o menos está donde se celebra hoy día la romería?
La aldea del gallego está a la izquierda de Rosal, en Corte de Lana. También está totalmente derruida, que no existe ninguna casa ni nada, ¿no? Están allí las ruinas. Entonces, también a los portugueses les interesaba no solamente construir la aldea de Gallego, que fueron ellos los que la construyeron, sino además poner ermitas, fijar una serie de puntos, ir comúnmente a esa romería, porque iban portugueses y españoles, ¿no? Comúnmente, entonces, a pesar de que había serias diferencias en determinados temas, pues luego se convivía en la fiesta muy bien. Hasta que un buen día, pues después de que pasó la guerra de restauración con Portugal de 1640 a 1668, en el que Portugal recuperó su monarquía, que había sido pues absorbida por Felipe II en 1580, pues una vez que ellos recuperan, evidentemente pues continúan con esa romería en la ermita de la frontera. Pero finalmente entra en declive la ermita, la hermandad, y al final los arochenos se llevan el santo Aroche y comienza allí la segunda parte de la historia, que es la constitución de una hermandad, y hemos llegado a 1923, que se constituye ya el estatuto de la hermandad, hasta el día de hoy con la romería de San Mamés. El santo estaba inicialmente en la ermita, después se llevó a la iglesia y ahora, pues desde hace unos años, vuelve a estar en la ermita, porque esa ermita donde está no es la de San Mamés, es la de San Pedro de la Zarza.
Exacto.
Y sacaron a San Pedro y metieron a San Mamés. Entonces, hace poco recuperó a San Pedro su ermita y San Mamés pues está en la iglesia de Aroche.
Ah, San Mamés lo tiene ahora en la iglesia de Aroche.
Sí, va en la iglesia. Lo que pasa es que un poco antes de la romería lo trasladan abajo, luego lo llevan en romería, en fin. Pero que en principio el santo, la vocación de la ermita de San Pedro de la Zarza.
Claro, San Pedro de la Zarza. Mamé, ¿cómo se escribe?
¿Eh?
¿Cómo se escribe la palabra mamé?
Mamés con ese.
Mamés.
Mamé.
Pues, que no es el de,
cuando,
no es
yo
el de...
iba, cuando yo iba con Antonio Rioja, yo te lo he contado quizá eso. Cuando yo iba con Antonio Rioja a los archivos de la iglesia de Aroche, nos encontrábamos allí una cantidad de mujeres que se llamaban Mameda. Con D.
Sí, sí, y además hay una sierra también en Portugal, se llama la Sierra de San Mamede. Es que en realidad es muy difícil saber esas cuestiones, puesto que no tenemos ningún libro de repartimiento en época medieval que nos digan esas familias que vinieron del norte o vinieron de Portugal o vinieron de otras partes, quiénes eran, porque si tuviéramos ese libro de repartimiento como lo hay en otras partes de Andalucía, pues es muy posible que estuviéramos en estos momentos diciendo, claro, es que San Mamés venía porque la familia tal procedía de no sé dónde. La familia tal, esta comida es típica porque aquí había una familia que venía de no sé dónde, que allí esa comida es típica. Y podríamos.
Claro.
Sin embargo, esa historia de la repoblación la tenemos que montar en base a, por ejemplo, los topónimos de las distintas fincas, la gastronomía, las fiestas, y poner en conexión estas fiestas que nosotros tenemos con otras que se celebran en las partes
exacto,
del norte.
Exacto.
Como pasa
cosas,
con la
muy,
con el pandero
igual
de Encinasola y Cudillero,
sí,
que hay una danza muy parecida.
Sí, sí.
Por tanto, pensamos que es muy posible que gente de Cudillero viniera a repoblar Encinasola.
Sí. Hombre, yo creo que la jotilla de Santa Bárbara casi seguro que fue una jota que vino de la zona de Castilla, de La Rioja, acá.
Casi seguro.
No sé si aquí se bailaría ya las seguidillas, que posiblemente sí, y terminó siendo una jotilla.
¿Y esa leyenda?
Pero tú no viste el otro día cuando explicaron allí los profesores de la universidad,
sí, pero no sabía
que en Alemania, el siglo XVII,
claro.
Y tú miras a aquella gente vestida y son muy parecidas a las de la
Malévolo. Parecidísima. Lo que me extrañó, que, ¿cómo se llamaba el profesor este que dio la conferencia? Bueno, dio la entrada a los premios. El señor este que había escrito el libro de las danzas y demás. No me acuerdo cómo se llamaba. Bueno.
Sí, él, sí.
Con la chavala que tenía allí, lo habían escrito entre los dos.
Sí.
De lo que es la jotilla de Santa Bárbara no tenía ni idea.
Mm.
no tenía ni idea. Es decir, que este señor, nadie le ha dicho nada. De hecho, tengo que hablar con Pepe Suárez, porque le mandé fotografías, pero no me ha puesto ni una. Es decir, en el cuadro donde vienen todos los pueblos que tienen danza, las hermandades que tienen danza, la de Santa Bárbara, es decir, la jotilla de Santa Bárbara, esa no viene fotografiada.
En Aroche también hay una jotilla.
Sí, ya de Aroche. Sí.
Oye, ¿y esa leyenda que hay de la imagen de San Cristóbal que se saca de una virgen?
De San, no, de San Mamé. Eso?
De San Mamé. Sí.
Ah,
que lo tallan, no, eso no es cierto.
Eso, la cuestión es la siguiente, que cuando llega la guerra, bueno, un poco antes de la guerra, sino una vez que el 18 de julio se levantan los nacionales, pues, bueno, las fuerzas de la izquierda, los republicanos toman el pueblo, ¿no? Y todo termina porque asaltan la iglesia. Y una vez que asaltan la iglesia, pues hacen juicio sumarísimo a la Virgen de los Dolores, se llevan los santos para abajo para quemarlos a un horno, y no había leña suficiente y los santos quedaron ahumados, pero no se quemaron, muchos de ellos. Algunos sí desaparecieron, pero la mayoría no. Y entonces decapitaron a San Mamé. Y lo que se hizo, no sé quién lo haría, pero fue que el cuerpo de San Mamés permaneció, y la cabeza, como había muchas otras cabezas decapitadas de otros santos, pues le pegaron la cabeza, que era proporcional al cuerpo del santo. Hay quien dice que es Santa Justa o Santa Rufina, una de las dos.
Exacto. ¿Vale? Eso lo he leído yo en algún sitio.
Esa es la historia de San Mamés, ¿eh? Que fue motivado por el tema no, ese.
Porque no
tenían decían que tenía una cabeza de niño, ¿eh? Sí, entonces sí, las de estas santas, por lo visto, eran las más aniñadas, de, y claro, parece ser que eso fue lo que pasó.
Porque la Virgen de los Dolores sí se salvó.
Sí, la Virgen de los Dolores. Claro, porque claro, además la Virgen de los Dolores, como pasó en muchos pueblos, incluso gente de izquierda, que estaba en el ayuntamiento, escondió las vírgenes. Es que el tema fue que cuando llegaron los mineros de Río Tinto y entraron por Jabugo, y se extendieron hasta la zona de Aroche y Rosal, pues inicialmente todo comenzó, vamos a llamarlos para que salten los cuarteles, para que se recupere la normalidad. Pero claro, cuando llegaron los mineros, algunos de esta gente vio el problema y la amenaza terrible para el patrimonio de las poblaciones. Y de hecho, pues en casi todos los pueblos hubo gente de la izquierda que escondió los santos para que no los quemaran y no los destrozaran.
Sí, nosotros, ¿verdad?, tuvimos mala suerte. Pero nada más que se salvó el niño la bola.
Claro, hay algunos sitios donde...
Pero fíjate que en Santa Bárbara, según me contaban, no me acuerdo qué alcalde había, creo que era o alcalde o algún personaje esto que era de izquierda. La idea que traían los mineros era poner cargas en la iglesia y derribarla por completo. Y este señor terminó convenciéndole, diciendo que aquel edificio era lo mejor que había y que podía servir para escuela y para todo eso, que nada más que había un tabique y demás. Y por eso la iglesia de Santa Bárbara, claro, la Señora de la Piedad, que se llama, se salvó.
Claro, mira, en Jabugo, recuerda ahora una anécdota, en Jabugo, un señor que manejaba allí uno de los sindicatos, cogió e instaló el sindicato en la iglesia, para que no sufriera daño.
Claro, como San
Antonio. Entonces, ¿a quién le iba a tocar al sindicato estando en la iglesia?
Como San Antonio, sí, el de Triguero, que le hicieron socio.
Ahí está, socio, socio. Eso,
eso fue una locura que colectiva.
Pero Antonio, mira, una locura que hace poco hemos visto casi en Cataluña.
Exacto.
Es decir,
y eso,
una locura que en cuanto hay gente fanatizada, gente, ¿sabe?, que tiene unas ideas y que no respeta las de los demás, pues ocurren ese tipo de cosas.
Claro, claro. Afortunadamente no ha pasado, que podía haber pasado. Claro. Que podía haber pasado. Pero afortunadamente no ha pasado.
Qué curioso, en Almonaster, bueno, tú sabes que yo estudio mucho los apellidos y eso, en Almonaster, en el siglo, esos son gente del siglo finales del 17 y principios del 18, está el apellido que te encuentras un señor que se llama Juan Sánchez de la Lana.
Sí, pero eso es un apellido.
¿Cómo se tomaban los apellidos de los lugares?
Sí, de la precisamente este hombre, el otro día estuve hablando yo con Manuel Peña, el catedrático de Moderna de la Universidad de Córdoba, ¿no? Que, por ejemplo, la lana, ¿sabes? En el monasterio, pues cuando llegó el señorío al monasterio, en el siglo XVII, esta gente perdieron la primacía que tenían de controlar el ayuntamiento, el concejo en aquella fecha.
Consejo.
Y ellos son los que denuncian en Granada, en la Chancillería de Granada, denuncian que este hombre, que había entrado en el monasterio como señor por una deuda que tenía el ayuntamiento, denuncia que este hombre está convirtiendo en villas a Jabugo y a Santa Ana la Real. Y los lalanas son uno de los que denuncian el tema, pero lo denuncian también porque han perdido el control del ayuntamiento, que ahora este señor maneja, ¿vale? Gómez de Avellaneda, maneja el concejo, y él es el que decide quién se sienta tanto en el concejo del monasterio como en los de las otras dos aldeas.
Es decir, que más o menos estamos como ahora.
Sí, el control de los ayuntamientos es fundamental, sí, para muchas cosas, y sobre todo para tener el poder sobre determinadas decisiones, ¿no?
Yo muchas veces, cuando hablamos de estas cosas, como soy un analfabeto en la materia, digo, bueno, ¿qué diferencia hay? Antes se llamaban conde, príncipe, duques. Bueno, pues ahora se llaman accionistas.
Es curioso, la familia se llama monasterio, solamente ha dejado escritos de litigios y de broncas y de cosas. Unas personas que tuvieron, fueron prendarios del monasterio ciento y pico de años, los Avellaneda. No dejaron nunca ni un edificio, ni una casa. Pero tan solo yo en todo lo que he rebuscado me he encontrado una cosa que tenía cierta relación, que es el nombre de una mujer que se llama de nombre Roca, porque esa gente eran oriundas de Encina Sola.
Pero es que ellos no vinieron al monasterio a dejar nada, vinieron a llevarse todo lo que podían.
Sí, pero
porque ellos vinieron al monasterio a cobrar la deuda. La deuda de, me parece que era 20.000 ducados. La deuda. Pero además controlaron el concejo. Segregaron el término municipal en tres, porque consiguieron que se le diera la independencia a Jabugo y a Santa Ana. Y además controlaron las dehesas que las sacaban a subasta, como la dehesa donde está Santa Eulalia hoy. Las principales dehesas. Y no consintieron en llevar libros de cuentas para que una vez que se viera lo que iban ellos recibiendo, se enjugara la deuda. No consintieron. Por eso ellos lo tenían muy claro. Ellos venían a saquear todo lo que podían en el monasterio, pero no venían a dejar allí ni casa, ni heredero, ni venían a dejar nada absolutamente. Nada.
Curioso, esa familia es una familia curiosa.
No es muy curioso, eso está pasando hoy día también, así que no es muy curioso.
Pero
si eso es igual.
Ahora hay tantos.
Que también se habla en el libro, con el colonialismo, la emigración que hubo de la sierra a las minas, ¿no? Cuando llegó de Liñí, llegó la Río Tinto Company Limited y estableció un colonialismo férreo sobre esa zona, en el que la gente pues eran dueños de la vida, y los bienes, el trabajo, la sanidad, eran dueños de todo, hasta de las personas. Por tanto, aquí hay, cada vez que alguien viene, pues más bien quiere llevarse y no dejar.
Hombre, en las minas, ten presente que todo lo que gastaban los mineros salía del supermercado suyo, del economato. ¿Y quién controlaba el economato?
Tú
trabajas para mí, pero me compras todo esto. Lo vendían muy barato.
Yo tengo guardado, de hecho, los vales con los que pagaba la compañía. No había ni dinero siquiera, sino vales.
Claro.
Eso no podía servir para otro sitio. Tenían que ir al almacén de retinto a cambiarlo.
Claro.
Bueno,
el sistema.
Es un sistema, sí, si eso es.
Total. Es un sistema. Lo que pasa es que nosotros, no, llevamos muchos años, ¿verdad, Antonio?, luchando por las zonas más deprimidas, por la sierra y por el Andévalo. Es decir, a nosotros nos gusta porque como no, tenemos vinculación, somos allí, y no, nos gusta trabajar por esas zonas más necesitadas que las demás comarcas, ¿no? Y claro, la periferia, donde nos han dejado, sin embargo, nos ha dado la riqueza cultural. Entonces, ahora cuando tú, por ejemplo, estudias los bienes de interés cultural de la provincia, pues, por ejemplo, conjuntos histórico-artísticos, pues la mayoría están de Valverde para arriba. Porque, como han sido zonas más aisladas, han permanecido pues las costumbres, las tradiciones, muchísimos, los arcaísmos, la gente habla...
La forma de hablar.
Claro, entonces... Por una parte nos castigaron a estar aislados, pero por otra parte nos han dado la ventaja de conservar más tiempo todas esas formas antiguas.
Sí. Yo el otro día decía, porque es que se empezaron a entregar cuando los premios estos de Andevaleño del año, y tenía ganas, porque digo, hay que decirlo, aunque no nos escuche nadie, el trabajo que hacen los cuatro que están ahí en la Asociación Campo Andévalo, porque hace, la verdad que es un trabajo que te tienes que quitar el sombrero. Y a un pueblo, es verdad que el alcalde se ha volcado, que el pueblo se ha volcado, perfecto. Pero si allí no va la Asociación Campo Andévalo, eso no se hace, porque los ayuntamientos no tienen capacidad para dar todas las conferencias que se suelen dar en estas jornadas. Los ayuntamientos no tienen, y si la dan, ¿por dónde salen? ¿Por dónde salen esas conferencias? Y yo no he tenido, ya te he dicho que yo no he tenido la suerte de estar este año allí por los motivos que ustedes saben, pero que todos los años, desde que se viene haciendo, desde el año 2010 creo que sería la primera, ¿no? Me parece, no he faltado, y se han puesto sobre la mesa y sobre el tapete cuestiones extraordinarias. Recuerdo una comunicación, creo que fue, no tenía idea que podía haber tantísimos relojes de sol. Yo relojes de sol, el que tiene el palito, y se acabó. Bueno, pues salieron a relucir tantísimos relojes que te digo, ¿cómo es posible que salgan? Y después otros temas, porque también han salido temas de la frontera, y tú te quedas un poco, como suele decir, anonadado, aunque es una palabra para tu madre, ¿no?
De todas formas, mira, Antonio, sí quisiera que la gente conozca que los miembros de Campo de Andévalo son tan altruistas y tan desinteresados, sí, no, que ya, cuando dan una ponencia, cualquiera de ellos, que muchos tienen capacidad para dar una, no, 10,
empezando por el que
no cobran absolutamente nada, incluso se hartan de trabajar, de investigar, y luego cuando llegan a las jornadas donde son llamados, pues no cobran absolutamente nada. Entonces yo le transmití al alcalde de Calaña esa forma de actuar para con la tierra que te duele, digo, porque aquí de lo que se trata no es de criticar a la tierra, de lo que se trata es de ponerte al servicio para ver qué es lo que se puede hacer por esta tierra. Y nosotros que estamos aquí en Huelva muchas veces trabajando y viviendo, pues nos desplazamos al Andévalo, y hay gente en determinados pueblos del Andévalo que la reunión es dos calles más para allá y no van, y sin embargo nosotros cogemos el coche desde Huelva y vamos a Calaña. Como ha pasado
ya,
este año, ¿no?
Ya lo sé, y además he ido muchas veces, porque lo sé. Yo, por desgracia, no he podido ir, no he ido a ninguna. He sido muy perro, así que no he... En fin, cuando tú seas abuelo ya verás lo que te pasa.
No, si no, tú estás perdonado.
No, yo no estoy perdonado, yo podía ver.
Tú estás perdonado, pero sí te voy a decir que me gustaría, aunque sea medio minuto, hablar de las jornadas de Calaña, y de Calaña. Es un municipio muy desconocido, porque cualquiera te puede decir que conoce el fandango calañés, o te puede decir dónde está la Virgen de Coronada, pero es un municipio con unas potencialidades increíbles en materia de patrimonio cultural. Y ese municipio, en esta ocasión nosotros hemos tenido la oportunidad, hemos tenido la suerte de conocer todo eso. Cuestiones como, por ejemplo, los seises que bailan en Calaña y que desde el año 58 un señor que venía de la Catedral de Sevilla, que era amigo de alguien de la Catedral de Sevilla, trajo los seises a Calaña. Y nada más que bailan allí. Y cuando hablamos de las tradiciones de la provincia de Huelva, nunca salen los seises, por ejemplo. O el sombrero calañés, ¿eh? Que además hay dos tipos de sombrero y que hay una mujer allí que lo hace, ¿eh? Cosas. O el luthier que hace guitarras allí en Calaña, se llama de apellido Castro. Entonces, es un municipio donde hay cosas muy importantes,
pero que no son conocidas, ¿eh?
Pero no son conocidas. Y en esta ocasión, con la Jornada del Patrimonio, pues le hemos dado visibilidad y además han portado todos ayuntamientos, voluntarios, que eso es impagable lo que han hecho los voluntarios, sí, allí, y Campo de Andévalo, la asistencia de la gente de Calaña a la jornada, formidable. Por tanto, felicidades para todos los que han participado de alguna manera en ella.
Yo también pude escuchar un poquito sobre... Muy corto, porque Santi lo dio muy de pasada por el tiempo que tenía, de esos núcleos que están abandonados, núcleos mineros y demás, y que, sí, los nombran, me parece que Vic, no sé, bien de no sé qué, una cosa así, pero que no sirve para nada.
Sí, la Torerera, Sotier, sí, Coronada,
Lagunazo,
Lagunazo, y todo esto.
Pero es que tenemos ahí, yo lo que no sé, vamos a ver, tenemos un turismo rural. Si todo eso se pusiera en marcha, que es que además esos núcleos se arreglan muchas, yo no sé por qué, yo esto no los conozco, yo nada más que conocía los del Mucho, que lo han tirado todo abajo. Pero oye, eso se puede, para esta gente que quieren tranquilidad, arreglarlo un poquito, oye, que sean baratos, ponerle allí un bar o lo que sea, un restaurante. Tú te quieres ir un fin de semana a una zona que no me vaya a molestar a nadie, no quiero escuchar nada más que los pájaros. Está en esa zona, tranquilos de verdad, pero es que se vendrá todo al suelo, ¿no?
Mira, ahí hay una asociación, que no sé si tú conoces, en Sotier Coronada, una asociación de amigos de Sotier, ¿no? Que está haciendo un trabajo formidable. Ahora está haciendo rutas y señalizando las rutas de minera y un poco intentando que los vecinos comprendan el importante patrimonio que tienen y que de ese patrimonio, si son capaces de valorizarlo, pues pueden vivir. Sin embargo, me hablaban de la reticencia que hay en determinados vecinos, porque los ven moverse, los ven por aquí y por allí, y le han llegado a algunos a decir, hay que ver, ahora nada más que hacéis por aquí da lata, nada más que viene gente, antes estábamos más tranquilos. Entonces el planteamiento, señores, es creer, ayudar, porque su hijo, no él, porque a lo mejor él le ha recorrido la vida, pero su hijo, su nieto, pues tienen que vivir de algo allí en Sotiel, ¿no?
Hombre, yo por ejemplo, estos chavales que tienen el albergue en Santa Bárbara, pues en el pueblo meten una cantidad de críos, chavalines que tienen desde 10 años a 12 años, y le hacen, a cada uno le dan un papelito con lo que tienen que encontrar en el pueblo. Pero le hacen preguntas como un zorro verde o no sé qué demonio es. Que a lo mejor uno de ellos, creo, me parece que era zorro. Resulta que es una planta, es un cactus. ¿Eh? Y tienes que hacer una fotografía a un gato, a un caballo. Los chavales recorren, tienen que ir a la ermita y hacerse una fotografía allí. A mí no me molesta. A mi hermana, cuando vienen al pueblo... ¿usted tiene gato? Sí, pues todos para adentro, 10 o 12 niños a hacerle fotografías al gato. Yo creo que eso da vida al, claro, pueblo. Esos chavales no se van a gastar en los bares nada, pero la alegría que dan, ve 15 o 20 chavales por una calle, otros tantos por otra, corriendo para arriba, corriendo para abajo, a mí me parece que eso es...
Mira, el albergue de Santa Bárbara ha puesto a Santa Bárbara de casa en el mapa.
Exacto.
Igual que el Portichuelo o el Cerrojo Tapa, sí, ha puesto al horno. Es decir, cuando una persona va y entra por la puerta, por San Bartolomé, puerta del Andévalo, para arriba, dice, ¿dónde como? ¿O dónde me tomo una tapa? ¿Dónde? Y siempre aparecen los mismos sitios. Sí, no, y mira, no, que hay bares en todos los pueblos, ya, del recorrido,
pero,
¿eh?
Ya,
pero hay determinados sitios que ponen al pueblo en el mapa.
Claro, porque si yo voy a al horno, me meto en el Portichuelo. Yo he ido con mis hijos, hemos venido del pueblo, tenemos que pararnos a comer, ¿eh? Y en el Portichuelo, porque lo conoce. Si vas a Santa Bárbara, es raro, si yo llevo a alguien a Santa Bárbara y quiero enseñarle, yo me acerco al albergue, aunque sea tomar una cerveza, ¿eh?
Claro, pero que lo mismo, hay bares muy buenos en los pueblos, pero no son capaces de proyectarse.
No, no, porque mira, tú tienes lo mismo que habrá en tu pueblo. Tú tienes el bar ese que te pone la cerveza con una tapa muy económica y que tiene allí las mesas para jugar dominó, para jugar las cartas, ¿eh? Eso lo hay en tu pueblo, en el mío, en el de él y demás. Tiene el otro bar que lo único que te pone de todo, pero sobre todo el vino ese barato. Tú pones la media botellita, y es que allí por media botellita te con un euro tienes media botellita, y el que le gusta el vino, con un euro resulta que se toma dos o tres vasos de vino. Pero eso no es, porque el que viene de fuera no va a eso. Claro. Quiere un bar donde se pueda tomar una tapa, donde se pueda comer un plato, que esté bien presentado, claro, que esté bien presentado, que sea típico y que además, pues, a un precio asequible. Y eso, pues, hay poco, hay menos.
No me quiero ir de aquí sin hablar del capítulo de Rosales de la Frontera.
Ah, pues
que es un pueblo, es un pueblo al que quiero mucho.
Y además un pueblo nuevo.
Con el que estoy vinculado, tengo muchos amigos, incluso tengo familia allí, en Rosal. Y Aroche tiene un término inmenso, de más de 70.000 hectáreas. Era como el término de Almonte, con el Rocío. Y en torno a 1822 o por ahí, pues la Diputación impulsa una repoblación en la zona donde hoy está el núcleo urbano de Rosal de la Frontera. Después de múltiples problemas y de violencia incluso, pues al final aparece en Rosal de Cristina, que después cambia el nombre por Rosal de la Frontera. Sobre 1842-44 es cuando ya están muchísimas casas levantadas y empieza aquello, que precisamente el ayuntamiento que le sirvió de guía inicialmente fue Cortegana y después Santa Bárbara, hasta que se constituyó el ayuntamiento de Rosal de la Frontera.
Que entonces, muchos rosaleños no lo saben, ¿eh?
Ahí está. El otro día estuve allí presentando el libro y hablándole a la gente de toda la problemática que se había generado con todas esas dehesas, por ejemplo, el Corte de Lana y del Rosal, que forman una gran parte del actual término municipal, con los portugueses. Es decir, portugueses y españoles tenían allí una titánica lucha, como hemos puesto de manifiesto ya. Entonces, Rosal de la Frontera es el municipio, quitando Punta Umbría, el más joven. Quizás Nerva y Río Tinto estarán por ahí. Bueno, pero lo cierto y verdad que fue
un punto de 1840 y tanto es las minas de Río Tinto. Ahí está. Y Nerva de 1875.
Ahí está. Bueno, pues Rosal fue antes
sí,
que
40.
Que minas de Río Tinto. Entonces, se constituye un nuevo municipio, igual que en la actualidad hay dos entidades menores, hay tres en realidad, pero la Redondela parece ser que está muy parado. Pero Tarsis y la Zarza Perrunar, pues es muy posible que alcancen la independencia y se conviertan en nuevos municipios y sean el 80 y el 81 de la provincia. Sí.
Dentro de Campandévolo cogemos 16 pueblos y 3 entidades menores, ¿no?
Y dos. Dos.
Bueno, porque sí, porque de Perrunar a la Zarza lo tienes junto.
Zarza, ¿no? Perrunar y Tarsis.
Sí. Sí, no, pero claro, yo digo tres núcleos porque la Zarza está separado
pero es una entidad menor, la Zarza Perrunar.
Son como barriadas mineras.
Sí, fueron poblados mineros.
Ya ahora estamos haciendo, el año que viene me parece que nos vamos a Paimogo, ¿no?
Vamos a Paimogo, que es un municipio que hemos amagado mucho con celebrar la jornada, pero ahora tiene una alcaldesa magnífica.
Sí, ya estaba leyendo.
Y que estaba deseando entrar en el cargo para coger la jornada.
A mí me ha caído de sorpresa, porque yo creí que iban a las cruces. Creí que iban las jornadas a las cruces. Pero al leer, creo que fuiste tú quien puso que dice, nos iremos a la frontera. Digo, pues a Sanlúcar no creo. Y seguramente...
Sí, las cruces, lo que pasa es que estaban ahí, lo que ocurre... que Paimogó estábamos esperando que el ayuntamiento pues se echara para adelante, y en cuanto se ha echado para adelante, luego nosotros tenemos ahí a Manuel Peña, sí, que lleva trabajando con nosotros desde el principio, y yo creo que también merece que su pueblo pues organice una jornada. las cruces para el año que viene, y bueno, ya están ahí, ya está Villa Blanca también, que las quiere organizar, Tarsi, en fin, que ya hay municipios, porque no es como al principio que teníamos que ir a convencer.
A convencer.
Ahora vienen solos.
Vienen solos. Oye, ¿no se ha tocado en la jornada de Calaña algo sobre la plaza de toro?
No.
No.
No, en Calaña...
Pues yo me acuerdo yo la he conocido ya en una ruina, ¿no? Pero se conservó muchos años.
Sí, es que Calaña, lo que le pasa es que tiene mucho déficit de historia, de investigaciones. Es decir, que a poco que uno rasque, es un municipio, bueno, llegó a tener casi 18.000 habitantes.
Claro, con las minas.
18.000 habitantes, se dice pronto, de los que le quedan 4.000 y pico.
A mí me recuerda a Villanueva del Río y Minas, que son dos pueblos de Sevilla. Uno es Villanueva del Río, que era un pueblecito bastante importante, sí, y sí. Nace después Villanueva del Río de Minas, porque eran las minas, y llegaron, es un pueblo que parece que han tirado un huevo frito y se ha extendido por todos lados. Llegó a tener también 16.000 pico de habitantes, 17.000, hoy día le quedarán, pues eso, cuatro, más o menos como Calaña. Así que...
El día que estuvo aquí, que tú ibas a venir, pero que no pudiste. A Osorno le dije, sí, digo, tú sabes que en la plaza de Calaña hubo una mina, ¿no?
Sí, él lo sabía.
Y lo contaba a mí.
Sí, hay dos cosas en Calaña que a mí me llaman mucho la atención. Y es que Calaña está permanentemente vigilada y no necesita Guardia Civil. Que es vigilada por el Morante, sí, y el Peñasco. Es decir, son dos cabezos que son lo mismo que el Cerro del Águila, la cuarcita... que la erosión pues los ha dejado ahí, ¿no? Y entonces están esos dos cabezos ahí permanentemente, ¿sabes? Que salgas a la calle, que salgas en Calaña, tú ves a los dos cabezos ahí.
El Morante
tiene 400 metros, el otro tiene menos, sí. Pero que están permanentemente y son parte de la identidad de ese Calaña. Municipio.
Ay, el otro día ponía, me parece que era Santi, no sé si fue ayer o hoy, la Casa de Cristal. Que creo que pertenece,
sí,
también a...
pero eso está aquí en el río Diel, sí, sí, cerca del río Diel.
Sí. Yo no tenía ni idea de, sí, esa casa.
Sí, bueno, yo lo pasé hace poco por ella. Sí. Por ella.
Pero está abandonada, ¿no?
Sí, está, la verdad que...
Es un cortijo enorme. Sí. Se ve, habrán utilizado un dron de esos, como lo llame, y hace un reportaje precioso por el río de Mai.
Sí, sí, por ahí hay un paso.
La mina se sacaba con un torno de mano.
Ah, bueno, esto era el tornillo de Arquímedes.
Eso es, claro. Torno de manos y dos portalones que se cerraban estupendamente. Sí, que la plaza se convertía en un parque de clasificación de mineral durante el día.
Y de noche cerraba.
No, por la tarde, cuando terminaba la faena, todo aquello se recogía, se cerraba el portalón y paseaba la gente.
Bueno, ahí está el caso.
La cuestión de los barrenos por la iglesia, porque es que está al lado de la iglesia.
Claro, pero ahí está, pues, Río Tinto. Cómo desapareció el pueblo entero, ¿no? Y en Tarsi, cómo ha sido trasladada determinada.
Las minas.
Hay una cuestión clara. La empresa minera viene y construye el poblado minero para que vivan los mineros. Pero si la beta llega a donde están las casas, las tira y le hace las casas más allá.
Exacto.
No tiene nada que ver con conservar, ni con sentimientos, ni con nada. Sino ellos vienen a explotar eso económicamente, y a mí déjeme usted de si tiro la iglesia abajo como pasó en Minas de Río Tinto o no. Pues yo la tiro y punto.
Yo llevo a Gala de donde yo nací. Los franceses eran muy exquisitos para eso. Los franceses, los ingleses y los alemanes fatal. Pero cuando Peña del Hierro fue alemana, el director vivía frente al pozo, y cuando no escuchaba la rueda, y ya se asomaba a la ventana y decía al encargado de aula, ¿pasa algo? Y dice, hay un descarrido, tal y cual. O sea, el director, fíjate tú, y las demás minas, tú lo que estás contando, van devorando, destruyendo pueblos antiguos y eso. La mora está intacta. Cueva de la Mora está intacta de cómo se construyó.
Bueno, Felipe, pues se acabó el tiempo. Pues nada, tenemos que dejar aquí para que pueda... ¿Sí quiere decir alguna última cosa?
Bueno, yo sí quiero decir que ha sido un placer escribir la historia de Aroche, porque como me dolía, yo nací allí hace algunos años.
Ya, unos pocos días, sí.
Y además... pasa como el libro que estoy preparando para Jabugo, ¿no? Yo quiero devolverle a través de un libro, lo que me han dado esos pueblos, que no es ni más ni menos que parte de la personalidad que yo hoy tengo, pues se la debo a Aroche, donde nací, a Cabezarrubia, donde viví, y a Jabugo, donde ya me recrié totalmente. Y van conmigo. Y ahora, por la última parte, la estoy viviendo aquí en la capital, que también tendrá su protagonismo.
¿Libro dónde se puede obtener?
Pues el libro, en cualquier librería, vale 10 euros por lo que me ha dicho a mí la Diputación, porque yo no me, esto no tengo nada que ver, a mí me han encargado la universidad y la Diputación es esto en cualquier librería o en internet, pues a mí me dijo el otro día, allí en el Rosario, un chiquillo que estaba allí cuando yo lo presenté, dice, pero mire usted, mire, en Amazon. Y dice, en Amazon está. Me dijo.
No sabes nada.
Bueno, Feli, pues muchísimas gracias, la verdad. Es un placer siempre escucharte.
Desde luego que sí.
Y hasta siempre. Cuando tengas alguna otra novedad y quieras venir, pues vienes por aquí, no la cuentas, porque echamos un rato muy agradable.
Estamos en nuestro barrio.
Estamos en nuestro barrio.
La gloria.
Y la verdad que siempre es un placer hablar contigo. Muchas gracias, venga. Hasta el próximo miércoles, si Dios quiere.